chiques, no sé si tengo un éxito del día, pero quería dejar un mensaje para todos los oyentes. Satisfacias, éxito, no te relajes. Enorme caricia proveniente de Mar del Plata.
Ahora.
Si no saben de qué estamos hablando, sí, procedemos a contarles.
Resulta que hablamos mucho, como decíamos al principio, de bots, que son estas cuentas que no tienen un humano detrás, sino que vos podés pagar y van generando cuentas que fingen ser personas reales y mueven un hashtag o tuitean una frase o lo que vos quieras. Hoy empezaron a aparecer un montón de tweets con el hashtag yo voto.
Se rompió Watson, claro.
Sí. Votes éxito.
Siéntete, ¿podemos leer algunos?
Sí, sí.
Siéntete libre de Mauricio, no te relajes. Te recomiendo. Gran aperetón proveniente de Burlingame.
Larita Poelkin dice, por ejemplo, satisface a Mauricio, no te relajes. Te elijo, enorme caricia proveniente de Burlingame.
¿Dónde está el del novio de Obama?
El del
Macri
novio...
es en realidad el precursor de encontrar energía que Argentina volvió a la libertad en 1983.
Sí, hay muchos en inglés también. Andrew Boneta dice, Start Argentina, elect Macri, hashtag yo voto MM.
Con... Dudando, Larisa aparece mucho, sí. Larisa Roidón.
Incluso había... había
porque dos followers.
Sí, todas las cuentas decían... o la mayoría, que se habían unido a Twitter en julio de 2019, o sea, el mes pasado. Y lo que hacen, bueno, yo no lo voy a... Seguramente podemos hablar con alguien que lo explique mejor, pero estas cuentas roban fotos de otros lados. Entonces, de golpe te cruzabas con una cuenta que solo tuiteaba a favor de Macri, que esto es real, tenía una foto que abajo decía todos, que tenía como una bandera que en apoyo, sí, a el... A los Fernández. O sea.
Claro, no, una ridiculez que quedaba clarísimo. O sea, nosotros queremos entender cómo puede salir tan mal, porque estas campañas son habituales. Sí. Esta persona nos lo va a saber explicar mejor, pero ¿cómo se te va de las manos de esta manera? ¿Fue mala planificación? ¿Algo se rompió?
Porque
¿es así?
Es, desde hace horas en Twitter es trending topic, satisface a Mauricio, Burlingame y cosas así, porque eran, acá podemos leer tres o cuatro, pero podés pasarte toda la noche leyendo estas frases que no tienen nada que ver. Había una que hablaba, mencionaba a Néstor Kirchner como si fuera un candidato ahora.
Claro, no. Por eso vamos a hablar con Agustín Jiménez. Sí, vamos a hablar con nuestro amigo Agustín Jiménez. Él fue sales manager para Twitter en IMS, lideró el vertical de gobierno en América Latina, estuvo en Social Live. Hoy es consultor digital independiente para gobiernos y partidos políticos, así que la tiene más o menos clara. Agustín, buenas noches.
Muy buenas noches, gracias como siempre por invitarme y un gusto hablar con ustedes, chicos.
El placer es nuestro, tenemos un millón de preguntas, sí. Creo que lo complicado acá va a ser por dónde arrancamos.
Antes de eso, Agustín, ahora los oyentes nos están mandando sus favoritos, por ejemplo este de Yanira Oliver, que dice gobierno obligaciones obligatorias de impuestos a la exportación para los exportadores agrícolas abundantes. ¿Nos podés explicar, por favor, cómo termina sucediendo esto hoy?
Mira, esto es algo que usualmente también aparece en las elecciones, tanto acá en Argentina como en la región, que esto la verdad que se podría denominar un poquito de campaña sucia, si queremos, porque no se puede ser tan burdo con el error y por eso sería muy complicado poder decir que alguien del oficialismo en este caso se haya mandado a hacerlo y haya contratado lo que en el mundo digital de los bots sería como lo más barato, ¿no?
Sí.
O sea, esto si hacemos la comparativa es como en vez de ir a comprar ropa a un lugar de grandes marcas, sería como comprar la marca trucha en la calle porque es mucho más barato.
Claro.
En el mundo de los bots es igual. Nosotros podemos hoy en día fácilmente con menos de $100 o $150, uno puede generar lo que se llama una red de bots y saltear las pequeñas normas que tiene Twitter para que justamente parezcan usuarios reales y que puedan hacer este tipo de campañas de potenciar un hashtag o potenciar alguna tendencia. O sea, estamos hablando de muy poco dinero para lo que es una campaña electoral,
claro,
presidencial o dinero. O sea, $100, $150.
Claro.
El tema es que
sí,
son muy baratos en ese sentido, ¿no?
Sí, pero, o sea, esa es la razón detrás de que salgan estos... avisos que parecen generados por estos tweets robotizados, generados por lo que parece, ¿vieron el viral ese de los mensajes generados por inteligencias artificiales? Esta inteligencia artificial escribió un capítulo de Game of Thrones, un programa de Intratable, parece eso.
Sí, es que justamente es muy trucho, o sea, realmente, o sea, hay dos países que son, digamos, como los especialistas en tener este servicio de Twitter bots, que por 100, $200 te hacen una movida, que son Rusia y Arabia Saudita. O sea, ahí hay muchos profesionales que te dicen, yo tengo una red armada, depende de lo añeja de la red, es más o menos creíble. Como decía Fío hace un ratito, esta red que apareció hoy son de julio de 2019, son muy nuevitos, muy truchos, y obviamente pronto Twitter los va a sancionar y se caen todas esas cuentas.
Sí, sí, sí. Claro, porque... Entonces, cuando... Sí, perdóname, dale.
No, te iba a decir eso, que justamente este precio que contábamos recién es para todo esto que es muy trucho, ¿no? Después hay muchas campañas que trabajan con bots que vienen añejados o con historias o perfiles medianamente creíbles que saltean todas las reglas de seguridad de Twitter y que te dicen, bueno, mi red de bots que tienen unos perfiles de 2-3 años, que tienen actividad creíble, en vez de salir $200, te va a costar $5,000, $10,000. ¿Por qué? Porque son mucho más creíbles las cuentas. Pero claro. La verdadera pregunta es, hoy, con todos los usuarios que vienen usando Twitter hace un tiempo, ¿quién puede creer que puede ser real el impacto de una red de bots, no? Es muy burdo todo lo que se hace y se sigue haciendo hace 5 años acá en Argentina.
Sí, porque además lo que te iba a preguntar, me acuerdo hace unos años que hubo una campaña que era de un festival de una gaseosa, si no me acuerdo mal,
sí.
Que había salido gente que a la que le habían levantado la foto de algún lado y de golpe apareció una cuenta con otro nombre tuiteando cosas sobre ese festival. Acá ni siquiera se tuvo cuidado con las fotos, ¿no? Porque debes haber visto, yo vi por lo menos uno que la foto apoyaba a un partido político y el tuit hablaba de otro.
Sí, es que también acá también lo que siempre entra en juego es quiénes son los que están en lo que se llama cibermilitancia o guerrilla digital. Todos los partidos políticos, desde los grandes, los medianos y los chicos, hace 3-4 años vienen usando este tipo de campañas de bots y a veces las usan a favor y a veces en contra.
Sí.
Y también muchas veces se busca hacer creer que fue un error del otro para hacerle burlarlos en redes sociales. El tema es que nadie nunca va a salir a dar la cara de que usa esto, aunque lo usan todos, y siempre suelen ser, como decía, escalas muy menores los que están en el barro digital, para ser sinceros. Son los que terminan estando a cargo de contratar estos servicios espurios que nadie se quiere hacer cargo, pero todos los tienen. Son muy risueños, porque vos bien lo decías, se hace una combinación donde un software va a levantar fotos de usuarios reales o de algún otro país, se cruza con algo que no se nombró en el día de hoy, pero que es muy importante, que es para que las cuentas puedan funcionar, las nuevas, tienen que saltear rápidamente el CAPTCHA, que es el que pone Twitter o otras plataformas para decir, no soy robot justamente.
Sí.
Bueno, ese trabajo, por ejemplo, esta gente que yo les contaba de Arabia Saudita, cobra $2 para saltearte 1,000 cuentas de forma manual. O sea, ponen una persona, le pagan 2 horas y en 1 hora saltea 1,000 captcha para que las cuentas sean aceptadas.
Sí.
Así funciona, ¿no? O sea, es como muy rudimentario y hoy en día a veces nos da risa cuando escuchamos hablar esto de automatización, inteligencia artificial,
sí.
Pero esto sigue siendo muy, muy rudimentario y muy trucho, sobre todo porque casi siempre se ve. El tema es, bueno, se contrata, sí, se sigue contratando.
Eso quiero saber, ¿cuál es la efectividad real, ¿no? De este método, porque no es el único que están usando. Ahora quiero que hablemos un poquito de cuáles son las herramientas que más se están utilizando, cuáles son las populares de esta campaña puntual, ¿no? Pero digo, dentro de todo ese catálogo de métodos, me da la impresión de que, más allá del papelón de hoy, suelen tener una efectividad muy baja o al menos están diseñados para alcanzar objetivos muy modestos.
Sí, es que, de vuelta, es muy rudimentario todo,
claro.
Pero como decías vos recién acá, la única efectividad que tiene hoy en día este uso de bots es el posicionamiento de una tendencia. Cuando la gente entra a ver digamos, día a día en Twitter, lo que son la lista de hashtags más hablados en un país, es el primer pantallazo que tenés. Después, cuando cliqueás y entras a verlo y entras a ver justamente toda la parte automatizada, automáticamente te das cuenta que es una tendencia artificial. Entonces, muchas veces el impacto es buscar, en esta era de fake news o de posverdad, meter tendencias para crear una sensación de que los usuarios de esa plataforma, que es Twitter, están hablando genuinamente de algo y después rápidamente se cae porque se nota que es mentira, ¿no?
Y después sigue sucediendo casos como recién nos explicabas que estos serían como los bots súper baratos que después, bueno, no me voy a andar haciendo la sorprendida si sale mal. Uy, ¿cómo que me quedé ciega con estos lentes que compré? Pero me acuerdo otros casos en los que eran frases que gente que contaba historias de, no sé, a mi hermano lo echaron en tal fábrica, y que si vos buscabas ese tweet, no era un hashtag, directamente esa frase, esa misma historia tal cual, escrita de la misma manera, la contaban un montón de cuentas. ¿Esa sería como una versión más fina, entre comillas?
Sí, sin duda. O sea, sigue siendo algo de vuelta, medianamente accesible, porque hoy pensemos cómo es la lógica atrás de esto. La persona que quiere instalar una tendencia o una historia o algún tipo de tema que se quiera mostrar en la sociedad digital, busca que sea lo más creíble posible, porque ya sabemos que va a ser artificial. Uh-huh. Cuando uno cuenta, lo de hoy fue como lo más burdo, ¿no? O sea, seguramente era una especie de combinación de palabras en inglés, nombres de candidatos, cosas risueñas como lo que ustedes contaban de que aparecía, no sé, Obama, cualquiera, para que sea muy, o sea, el objetivo era que sea muy burdo y que genere lo que generó en redes sociales. Ahora, cuando se quiera hacer mejor, se busca tal vez decir, bueno, qué textos o qué historias van a contar estas cuentas, y ahí se hace un poquito más prolijo, que es cuentas con historial, textos bien escritos, cuentas que parezcan realistas, historias que pueden ser contadas claramente por cualquier ciudadano. El tema es que cuando vos no le cambiás los textos al bot, justamente, cualquier persona que ponga en el buscador de Twitter uno de los tweets, van a aparecer todos los clonados, y ahí rápidamente la historia que parecía una historia de vida sacrificada o sufrida, ya de vuelta salta que es un bot y que está todo automatizado. Entonces, lo verdaderamente posible con esto es que se usa mucho más tal vez en elecciones como en Estados Unidos, es que se hacen múltiples campañas, son tantas en simultáneo, con historias o con micromensajes, que se replican de tal manera en simultáneo en tantos canales que aunque haya bots corriendo, parecen historias genuinas, porque hay miles diferentes. Pero ahí sí se requiere tiempo y un dinero mucho más importante para que sea realmente efectivo, ¿no?
Agus, quiero hablar de algo que acá nadie va a tomar partido, ni va a ser voto cantado, ni nada de eso. Vos te dedicás al análisis y al asesoramiento de cuestiones vinculadas con política y medios digitales y redes sociales hace mucho. Entonces tenés un entendimiento muy profundo de la cuestión. Quiero que me cuentes, para vos, ¿quiénes son los mejores jugadores en este campo, en esta campaña puntual? ¿Quiénes son los que están usando mejor las herramientas digitales? Y por otro lado, ¿cuáles son las que más se usaron? ¿Cuáles fueron las vedettes digitales, digamos, de la campaña? Que en algún momento, no sé, fue Facebook, no sé si es ahora, ahora puede ser WhatsApp. ¿Quiénes son los protagonistas y cuáles son las herramientas?
Mira, gracias por la aclaración, porque después cuando hablo, viste, de algún partido o algo, me dicen que diga si soy kirchnerista, que diga si se me paga Macri.
No, absolutamente apartidario, es de observar y analizar quiénes son los que mejor usan, es así.
Mira, sorprendentemente suele pasar que los que más se arriesgan y mejor usan, o cuando pifian son los peores, son los partidos intermedios, ¿sí? O los partidos que, digamos, como a veces dicen, no tienen tanto que perder. En este caso, la campaña de Spert y la campaña de Gómez Centurión son los que han mejor trabajado en digital, aunque suene a veces fuerte creerlo o escucharlo, cuando vamos a lo técnico, han desarrollado, viste, bien la estrategia desde plantear, aunque son cosas que parecen hoy en día, digamos, una obviedad, pero no se hacen, que es una landing, un sitio web donde está toda la información dura, desde ahí links oficiales, la estética similar en todos los candidatos, aprovechando el mensaje y la identidad con hashtag, pero no con 100.000 hashtags, sino con uno, con dos, usando canales para lo que hay que usar, que es streaming en algunos lugares, videos largos en YouTube, real time en Twitter, en Facebook más la cosa más masiva. Bueno, estos dos partidos, Despertar y el Frente NOS, han sido los más destacados. Después, en otro lado, vos decís, bueno, ¿cuáles fueron las vedettes? Y hoy las vedettes claramente fue WhatsApp, aunque distinto a lo que se esperaba. WhatsApp en Brasil, en la elección de Bolsonaro, tuvo un rol muy, muy fuerte, pero no tanto como en la parte de comunicación, sino en la de la fake news. O sea, en Brasil había una cultura donde cualquier persona recibía un WhatsApp de un extraño y lo abría. No es como acá que tal vez lo borramos. Había como una necesidad de información y eso generó un caos a nivel informativo y los fake news fueron la reina de WhatsApp.
Claro.
¿Qué pasó acá en Argentina? Los partidos estuvieron usando WhatsApp de forma inteligente, donde difundían listas de comunicación, planes de campaña, y también se usaron mucho para la cibermilitancia, tanto a favor como en contra. Fue una de las plataformas junto a Telegram, una de las cosas que más me gustó, fue cómo algunos espacios utilizaron Telegram para los canales abiertos, canales públicos, y lo que tiene interesante es que vos podés ahí manejar qué interacción tenés con la gente. Ustedes sabrán que cuando abrimos un grupo de WhatsApp, todo el mundo puede publicar, hablar de forma infinita y se hace muy tedioso a veces. En cambio, en Telegram, como se puede controlar, estos canales eran muy atractivos para decir, bueno, yo, no sé, tomo el ejemplo de Juntos por el Cambio. Sacaron un canal de Telegram para su militancia, donde cualquier persona podía entrar y día a día iban subiendo los videos, los memes, la comunicación que querían que su propia militancia mueva. Y muy ordenado, ¿sí? O sea, evitando lo que antes se conocía como el foro bardo, acá nadie podía opinar, solamente podías usar el material que ellos publicaban ahí. Y eso es una de las cosas que me gustaron. O sea, después también hubo algún tipo de herramientas más vinculadas a buscar fiscales y a buscar apoyos que usó mucho el Frente de Todos, que realmente fue muy interesante porque tuvieron una presencia federal a través de Facebook, más que nada. Entonces, hoy en día, si tengo que dar un análisis, creo que no fue una elección de mucha innovación tecnológica, aunque parecía. Yo creo que recién para la de 2023 vamos a tener algo realmente novedoso, donde va a haber mucho de deepfake, donde va a haber mucho de métodos predictivos y, bueno, un targeting mucho más profundo, ¿no?
Tremendo. Agus, mil gracias por aclarar el panorama completísimo. El análisis, contanos dónde te podemos seguir, leer, seguir expandiendo sobre esto que nos contás.
Usualmente Twitter, arroba A. Jiménez, donde trato de expresarme y sin bardear, a veces se puede, a veces no. Y después trato de escribir, aunque bastante poco, en mi blog, en Medium arroba A. Jiménez. Y bueno, después en distintos medios que a veces me invitan, como ustedes, gracias para charlar y contar cosas, ¿no?
No, gracias a vos por hablar con nosotros. Te mandamos un abrazo, buenas noches.
Gracias, chicos.
Un beso.
Adiós. Él es Agustín Jiménez, vino a dar cátedra sobre qué está pasando en las redes sociales, en la campaña.
Sí, pensaba si hay que saludar con caricia significativa, pero sí, por otro lado...
caricia, Agus.
Para mí caricia significativa está bien, porque es como, por ejemplo, ¿no? Che, el gato anda medio mal. Caricia significativa. Pero también aplica para Tinder y cositas así. Es como, nos vemos hoy, caricia significativa.